Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar. Los patrocinadores occidentales posibilitaron que los cascos blancos se infiltraran en Idlib, donde preparan nuevas provocaciones contra civiles y el ejército oficial de Siria, denuncia el mayor general ruso Vladimir Bogatyrov.
La provocación de grupos armados, ya sea con la amenaza de arrojar armas.
A su vez, el analista Galeb Moussa Hamad subraya que en Siria hay muchos temas pendientes, como la cuestión kurda, el establecimiento estadounidense en la zona de Kurdistán sirio y la zona del sur, donde Rusia es el intermediador clave entre Israel e Irán. Todo lo que se observa en las últimas semanas en Washington es la preparación informativa de la retirada de Estados Unidos del Tratado de Eliminación de los Misiles de Medio y Corto Alcance, asegura el politólogo Vladimir Shapovalov. Las agencias occidentales calificadoras de riesgos están sometidas a las castas políticas gobernantes y a menudo ofrecen cuadros no objetivos, sino lo que les conviene. Disminuyen la calificación de Rusia, incluso sobre el clima de inversiones, afirma el politólogo ruso Oleg Matveichev. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
Grupos armados están preparando nuevas provocaciones con armas químicas en la zona desmilitarizada de Idlib, en Siria, para acusar después al ejército sirio, comunicó el Centro Ruso para la Reconciliación en el país árabe.
Miembros de grupos armados no abandonan sus intentos de desestabilizar la situación en la zona desmilitarizada de Idlib. El Centro para la Reconciliación fue informado por los vecinos de la provincia de Alepo de que se está preparando una nueva provocación para acusar a las fuerzas gubernamentales sirias de usar armas químicas contra la población, dijo el jefe del Centro para la Reconciliación, general teniente Vladimir Savchenko, citado por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa ruso.
Comentó que los terroristas ya trasladaron recipientes con sustancias tóxicas a las localidades de Azaz y Marea en la provincia de Alepo.
Las sustancias tóxicas, probablemente cloro, fueron trasladadas desde la ciudad de Yisr al-Shugur, en la provincia de Idlib, usando camiones cubiertos, detalló el militar.
Mientras, los miembros de la organización no gubernamental Cascos Blancos ya empezaron a filmar falsos ataques químicos con la participación de unas personas desconocidas.
Los cascos blancos ya están grabando falsos ataques con la participación de personas desconocidas a los habitantes locales, señaló Savchenko.
También dijo que según los datos que obtuvo el Centro Ruso para la Reconciliación, los terroristas provocarán a los militares sirios para que abran fuego supuestamente usando munición cargada con sustancias tóxicas.
Acto seguido, serán presentadas al mundo las nuevas víctimas de los ataques químicos lanzados presuntamente por las fuerzas gubernamentales sirias, apuntó el jefe del Centro para la Reconciliación.
Según agregó, el centro seguirá el desarrollo de la situación en esa región y mantendrá informada a la comunidad internacional.
El Centro para la Reconciliación en Siria llama a los jefes de los grupos armados a renunciar a las provocaciones y elegir el camino de la solución pacífica del conflicto en Siria.
La ONG Cascos Blancos, que ha tenido una gran notoriedad y un amplio apoyo de los países occidentales, afirma que su objetivo consiste en rescatar a la población civil en las zonas de conflicto, pero es acusada por las autoridades sirias de tener vínculos con grupos extremistas y hacer propaganda hostil. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha calificado a los Cascos Blancos como un elemento de una campaña de información destinada a difamar al gobierno sirio. En particular, Moscú responsabilizó a ese grupo de la provocación en Guta Oriental, que dio a Occidente un pretexto para acusar a Damasco del uso de armas químicas y atacar instalaciones del ejército sirio en abril pasado.
Mientras tanto, la coalición liderada por Estados Unidos contra Daesh, proscrito en Rusia y otros países, ha negado los informes sobre el uso de fósforo blanco en Siria, dijo Sputnik, el portavoz de la coalición, Sin Ryan.
Más temprano, la agencia de noticias estatal de Siria informó, citando fuentes locales, que la coalición liderada por Estados Unidos utilizó fósforo blanco durante los ataques aéreos en el Ajin de Siria. Se trata del segundo ataque con fósforo blanco contra esta localidad. El primer bombardeo tuvo lugar el 13 de octubre. La Alianza Internacional, que agrupa a más de 70 miembros, lleva a cabo operaciones militares contra Daesh en Siria e Irak desde agosto de 2014. Sus operaciones en Irak se realizan en cooperación con el gobierno de ese país, pero las que se llevan a cabo en Siria no están autorizadas por Damasco ni por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Desafortunadamente, los patrocinadores occidentales hicieron todo lo posible para garantizar que los cascos blancos, que ya se han hecho famosos por las provocaciones con el uso de armas químicas dirigidas contra civiles y las fuerzas gubernamentales de Siria, hayan podido llegar a la provincia de Idlib con extremistas y allí preparen nuevas provocaciones, sobre las cuales la Federación de Rusia ha advertido repetidamente. Así lo manifestó a Sputnik el experto militar mayor general Vladimir Bogatariov.
Se puede suponer que se está preparando una grave provocación que se opondrá a las decisiones que se acordaron en la cumbre en Turquía por los líderes de cuatro estados, Rusia, Turquía, Francia y Alemania. La tarea de los cascos blancos será preparar una provocación en Alepo contra la Federación de Rusia y Siria, pero en primer lugar tratar de frustrar la formación del Comité Constitucional. Y tampoco podemos excluir algún tipo de ataque contra los objetivos civiles y militares de Siria.
El analista Galef Musa Hamad comentó a nuestra emisora sobre esa situación lo siguiente.
La provocación de grupos armados, ya sea con la amenaza de arrojar armas químicas o provocar algún otro escenario, se está haciendo cada vez más habitual, no permitiendo la instalación de una zona desmilitarizada arreglada entre Turquía y Rusia en el norte de Siria. Como que no se resignan a la derrota, que ya es más que evidente, siguen desestabilizando Siria con lo que tienen, y realmente es nefasto. Ya esto igualmente se cae por sí mismo, por su propio peso, que el gobierno de Siria y las fuerzas sirias no tienen necesidad de cometer una acción tan aberrante, ni siquiera para expulsar a las organizaciones terroristas, así que supongo que esto va a tener muy poco éxito. Nadie ya cree en estas cuestiones. Quizás haya un público optado que pueda tener como receptor de esta farsa, pero la cantidad de la población internacional y local no se van a creer esta mentira.
A su vez, el experto en asuntos de Oriente Medio, Moisés Garduño García, recordó a Sputnik que la cuestión siria es muy compleja en general.
Hay muchos temas pendientes en Siria, como por ejemplo la cuestión kurda, la cuestión del estacionamiento estadounidense en la zona del Kurdistán sirio y el puente que tienen con el Kurdistán iraquí en esa frontera que hay con Irak. También está pendiente la zona del sur, que es otra dinámica geopolítica donde Rusia también tiene un papel central a negociar e intermediar entre Irán y el gobierno israelí. Ahí también hay una serie de tensiones entre ambos países. Y por supuesto, lo más importante es la estabilidad y la reconstrucción que tiene que darse para beneficio del pueblo sirio. Y cuando hablo del pueblo sirio, hablo de múltiples y diversas facciones políticas, ideológicas, confesionales y étnicas que hacen todo este mosaico que nosotros llamamos Siria.
Y con esas palabras del experto mexicano damos por finalizado nuestro comentario sobre nuevas provocaciones con armas químicas que se preparan en la zona desmilitarizada de Idlib.
Tema principal. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera del Departamento de Estado el informe sobre el Tratado de Eliminación de los Misiles de Medio y Corto Alcance, INF, por sus siglas en inglés, se desprende de un documento difundido por la Casa Blanca. En el documento se incluirán, asimismo, las posibles respuestas a la presunta violación por Rusia de dicho tratado.
El poder depositado en mí en calidad de garante de la Constitución y de las leyes de Estados Unidos, incluyendo el apartado 301 del capítulo 3 del Código de Estados Unidos, yo delego la presente al secretario de Estado en interacción con el jefe de la Secretaría de Justicia, el secretario de Defensa, el secretario de Comercio y el director del Servicio de Inteligencia Nacional los poderes de presentar al Congreso el informe requerido en correspondencia con el apartado 1244 de la Ley de Defensa Nacional correspondiente al año financiero 2019, se dice en el encargo. El apartado 1244 trata de una respuesta integral a la violación por Rusia del Tratado INF.
Todo lo que estamos observando en las últimas semanas es la preparación informativa sustancial de la retirada del tratado, asegura el politólogo Vladimir Shapovalov.
Las acciones emprendidas por Trump durante todo este tiempo testimonian que para él la resolución de hecho ya es una realidad y no habrá marcha atrás. De ahí que lo más probable sea que el informe en cuestión sea un asunto formal desde el punto de vista de la aprobación de la resolución. Y es evidente que la tarea de los funcionarios en el marco de dicho informe consistirá en fundamentar la resolución ya aprobada por el presidente. Se trata de una resolución polémica incluso para el establishment estadounidense. Y lo importante ahora para Trump es prepararse para que el punto de vista sobre la necesidad de retirada del tratado sea aprobado por el establishment, apuntó Vladimir Shapovalov.
Previamente, Trump había comunicado que Estados Unidos no se propone observar el tratado sobre los misiles de medio y corto alcance, mientras que Moscú lo está violando y lo abandonará. Al mismo tiempo, el mandatario considera que China debe ser incluida en dicho tratado.
El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, dijo que cualquier acción en este ámbito tendrá respuesta. El tratado INF, firmado por Washington y Moscú en 1987, no tiene fecha de caducidad y prohíbe a las partes disponer de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero con un radio de acción de entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Rusia y Estados Unidos se han acusado mutuamente en varias ocasiones de desarrollar sistemas que violan este pacto.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Esto es El Punto. El recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia no conducirá a la disminución de la calificación soberana del país. Así lo manifestó en conversación con Sputnik la vicepresidente analista senior de Moody's, Christine Lindow, sobre la calificación soberana de Rusia.
Christine Lindow explicaba: si van a ser implantadas sanciones mucho más drásticas, probablemente vamos a hacer una pausa para ver la influencia fáctica en el sector crediticio del país, antes de elevar la calificación hasta el nivel de las inversiones. Al mismo tiempo, en el caso de un recrudecimiento de las sanciones, añadía, ellos pueden revisar la previsión de positiva a estable.
La analista señor Christine Lindow agregaba que Moscú ha venido demostrando en los últimos 4 años la capacidad de enfrentar hábilmente las medidas restrictivas. La influencia de estas se ha tornado menor con el correr del tiempo y el Banco Central y el Ministerio de Finanzas han adaptado su política para hacer frente a las sanciones.
En una rueda de prensa reciente de Moody's, Christine Lindow reveló que la agencia podría, ante la ausencia de sanciones o de cambios dentro del país, elevar en 2019 la calificación de Rusia hasta el nivel de inversiones.
Esta declaración de la analista senior de Moody's fue comentada por el politólogo Oleg Matveyev, profesor de la Escuela Superior de Economía.
Las agencias occidentales calificadoras de riesgos están sometidas a las castas políticas gobernantes y a menudo ofrecen un cuadro no objetivo, sino el cuadro que a ellas les conviene. Ellas disminuyen la calificación de Rusia incluso sobre el clima de inversiones. Pero si incluso en la situación actual afirman que no pueden reducirnos a la calificación soberana, esto es un testimonio tangencial de que las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea no están alcanzando aquellos objetivos que habían planteado. Vale decir, se registra un crecimiento determinado de la economía de Rusia. Es más, la economía de Rusia crece exactamente al mismo nivel que en la mayoría de los países europeos, o por ejemplo de Japón. No obstante que estos países no son blancos de sanciones y son considerados perfectamente prósperos, concluye Oleg Matveichev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El senador ruso Alexei Pushkov planteaba en su cuenta de Twitter que la razón del ocaso de la carrera política de Angela Merkel fue la decisión de dar paso a los refugiados a Alemania y la crisis migratoria que ello causó seguidamente.
Alexei Pushkov escribía: el precio de un error. Merkel, quien hace un par de años era definida todavía líder indiscutible de la Unión Europea, renunció a la contienda por el puesto de líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. La causa principal fue la decisión de acoger en Alemania a 1.100.000 refugiados. Lo sabremos resolver, aseguraba Angela Merkel. No resultó, y la crisis con los migrantes fue el comienzo de su crepúsculo, dijo. Así comentaba el senador la decisión de la canciller de Alemania de abandonar el cargo de titular de la Unión Demócrata Cristiana y de no postularse para las elecciones de 2021.
Angela Merkel, quien viene encabezando el gobierno de Alemania desde el 2005, anunció el lunes que no aspirará al cargo de canciller en 2021. Destacó además que no se propone pugnar por un curul en el Bundestag. Y en el Congreso del Partido de diciembre en Hamburgo, no postulará su candidatura para el puesto de presidente de la Unión Demócrata Cristiana.
El experto Vladimir Brutter del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas y de Humanidades considera que los refugiados no fueron la causa del fracaso de Merkel, a su juicio.
Los refugiados polarizaron en medida considerable la opinión pública en Alemania, pero no pienso que fueran ellos la causa de la impopularidad de Angela Merkel. Lo más probable es que ello haya mostrado simplemente que el poder político en Alemania es incapaz de enfrentar dificultades, entre otras, aquellas que fueron creadas con la ampliación de cero de la Unión Europea, indicaba Vladimir Brutter.
A juicio del politólogo, muchos están interesados en Alemania en la partida de Angela Merkel.
Siempre me pareció que Merkel no estaba muy preparada para sus obligaciones. Ella aprovechaba la coyuntura sin adelantarse en las circunstancias y no podía hacer algo más, salvo de que ocupaba simplemente el cargo y se valía de las circunstancias. Angela Merkel se irá en el poder de las variantes, dejando el nivel más bajo de aceptación de su partido y en los hechos poniendo en cero el grado de popularidad de los aliados socialdemócratas, lo que constituye un atropello muy burdo de las reglas de la política. Hace todavía algunos meses decía que postularía a la presidencia del partido y que se sentía segura. En unos cuantos, en los que pareciera no haber ocurrido nada, Angela Merkel cambió de opinión y ahora todo lo que desea es llegar al final de su mandato de canciller. ¿Le va a resultar esto o no? Todo va a depender de quién será el presidente próximo del partido, considera Vladimir Brutter.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi no afecta los preparativos de la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Arabia Saudí, comunicó el Kremlin.
De ninguna manera, ya hemos informado sobre los resultados de la conversación telefónica entre Putin y el rey saudí Salman bin Abdelaziz, y de que los preparativos se lleven a cabo, dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov a la prensa. El 25 de octubre, Putin mantuvo una conversación telefónica con el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, en la que el monarca informó al líder ruso de las medidas que se toman para investigar el asesinato de Khashoggi.
El periodista fue asesinado a principios de este mes en el Consulado General de Arabia Saudí en Estambul. Las autoridades saudíes detuvieron a 18 personas en el marco de la investigación.
El periódico británico Sunday Express escribía, remitiéndose a una fuente, que en los últimos tiempos, Jamal Khashoggi buscaba pruebas del empleo de armas químicas por Arabia Saudí en Yemen.
El politólogo Stanislav Tarasov, experto en países del Oriente Próximo y del Cáucaso, planteaba que va a ser complicado desentrañar el enigma de esta historia.
Pienso que no es casual que justamente medios de difusión británicos comenzaran a desenrollar este trama, arrojando cada vez nuevos pormenores espectaculares. Valga recordar que anteriormente, en la misma Gran Bretaña, medios de difusión exponían otras versiones con respecto a la muerte de Khashoggi, y también bastante desagradables para Arabia Saudí. La trama general de las deliberaciones consiste en que el muerto habría dado con una fuente o un canal de información que representaba una amenaza para la seguridad nacional de Arabia Saudí, después de lo cual fue eliminado. Pero hasta ahora no existe aún una versión exhaustiva de los hechos, indicaba Stanislav Tarasov.
El experto destacaba que los turcos están valiéndose ahora de este hecho no solo porque la tragedia ocurriese en ese territorio, sino también, sobre todo, porque, según todo parece indicar, presentan así alguna factura a Arabia Saudí.
Ello puede estar vinculado a muchos aspectos de sus relaciones, a saber, a la rivalidad por el papel líder en el mundo sunita y al carácter distinto de sus vínculos con Qatar. Pero podría suceder perfectamente que sea alcanzado algún acuerdo y todo esto se paralice en un momento. Por ahora vamos a seguir escuchando las así denominadas noticias de medios británicos de algunas fuentes del Oriente Próximo que van a desparramar nuevos pormenores. Y ello explica justamente que nosotros, a mi entender muy acertadamente, asumiéramos una postura cautelosa con respecto a todas estas noticias, concluía el politólogo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con el espacio informativo El Punto. La Cancillería rusa calificó de impertinente la declaración hecha por el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, John Bolton, durante la visita realizada a Ereván, la capital de Armenia. El político estadounidense exhortó a Armenia a renunciar a la amistad con Moscú y publicitó el arma norteamericana.
El Ministerio de Exteriores de Rusia señala que Bolton exigió que Armenia renuncie a los clichés históricos en sus relaciones internacionales. A la vez dio a entender que se trata de la tradicional amistad de Armenia con Rusia. Además, manifestó que espera de Nikol Pashinyan, primer ministro en ejercicio de Armenia desde el pasado mes de mayo, la toma tras las elecciones legislativas de medidas de acción en el arreglo en Nagorno-Karabaj. Y, por cierto, no se olvidó de publicitar el arma norteamericana que Armenia debe adquirir en lugar del arma rusa. Al mismo tiempo, de momento no se decidió su venta a alguna de las partes del conflicto, añadió el Departamento de Exteriores.
La semana pasada, Bolton estuvo de visita en Ereván. El político comentó el conflicto en torno a Nagorno-Karabaj, destacando que el arma norteamericana es mejor que la rusa.
La visita de Bolton transcurrió sobre el telón de fondo de los preparativos de las elecciones en Armenia que se intensificaron tras la dimisión del primer ministro de Nikol Pashinyan el 16 de octubre con el propósito de crear un pretexto para la disolución del Parlamento.
El director del Centro de Desarrollo de la Política Regional, Ilya Grashenkov, expresó la opinión de que, ante los ojos de Bolton, el mundo occidental debe aunarse en la confrontación con Rusia y, por consiguiente, tener una estrecha amistad con Rusia implica traicionar los intereses de Occidente.
Dado que Estados Unidos trata de atraer a Armenia al área de la influencia occidental, tal cual lo hizo antes con Georgia, otra república de la Transcaucasia, pues Bolton se pronuncia abiertamente por la necesidad de cesar los contactos amistosos con Rusia. Pero debe comprender que hacer una declaración tan categórica implica ofender a los propósitos armenios. Muchos de ellos tienen familiares que viven en Rusia y muchos otros también viven en Rusia. O sea que se trata de familias y de lazos y contactos bilaterales. Pienso que Bolton radicaliza sus declaraciones de forma artificial para mostrar el vector de conducta que Estados Unidos quiere utilizar en relación a Armenia con su nueva jefatura, concluyó Ilya Grashenkov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. El Ministerio de la Naturaleza de Rusia tiene planeado construir 12 buques de protección de la naturaleza para operar en el Ártico, comunicaron Sputnik en dicho departamento.
Los planes han sido insertados en el Programa Estatal de Desarrollo Social Económico de la Zona Ártica de Rusia para los años 2018-2025 y serán cumplidos para el año 2021. En realidad, aparecerá la Flota del Norte de Protección de la Naturaleza, dijo el interlocutor a nuestra emisora. Según él, la tarea del Ministerio de la Naturaleza consiste no solo en garantizar el monitoreo ecológico general del estado del Ártico, sino también de practicar inspecciones ecológicas durante el desarrollo de la ruta marítima del norte y la explotación de los yacimientos minerales.
La construcción de la flota es una idea correcta y en adelante la flota deberá recibir tareas científicas correctas. Así comentó la perspectiva de la nueva flota de protección de la naturaleza para el Ártico el director del Centro de Información Científica Polyarnaya Iniciativa Polar, Nikita Kuprikov.
La presencia de 12 buques en esa región permitirá atraer a jóvenes científicos al Ártico, porque 12 buques son 12 bases científicas, 12 estaciones científicas. Por fin podemos volver a ese paradigma que existió en la Unión Soviética, cuando en el norte funcionaban de forma permanente grupos y estaciones de investigación científica. Eran muchos, trabajaban en diferentes zonas, lo cual permitía realizar investigaciones científicas indispensables tanto para los científicos como para Rusia. Y es que el Ártico es, entre otras cosas, la cocina del tiempo, señaló Nikita Kuprikov.
Según el experto, lo importante es asimismo no olvidarse de la aviación polar.
Debemos volar al norte, a las regiones alejadas, y transportar a científicos a ese lugar. Esto permitirá realizar proyectos infraestructurales y desarrollar proyectos industriales. De antemano se puede decir que todos los proyectos serán plasmados en empresas rusas. Nadie tiene tal experiencia como Rusia en aviación polar, en flota de rompehielos, en buques de investigación en el Ártico. Nosotros no ocupábamos, nos ocupamos y seguiremos ocupándonos del Ártico, concluyó el experto ruso.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Las imágenes preliminares del nuevo helicóptero militar ruso de alta velocidad fueron compartidas por varios medios especializados.
Las imágenes fueron publicadas por primera vez en un foro aeronáutico especializado ruso y luego fueron rápidamente difundidas por los medios rusos y extranjeros. La oficina de diseño Kamov ha filtrado accidentalmente las imágenes del novedoso helicóptero de alta velocidad diseñado para las Fuerzas Armadas, comentó el medio Defense Blog en su cuenta de Twitter. La revista Skreml recopiló todas las fotos disponibles en su cuenta de Facebook.
Según la publicación, la avanzada aeronave militar rusa tendrá nuevos motores y compartimiento internos de armas, una cabina biplaza en tándem, además de rotores coaxiales modernizados, un canard y alas en delta.
Defense Blog informó que el avanzado helicóptero furtivo se equipará con un sistema infrarrojo de supresión térmica. Según afirmó el diseñador militar Sergei Mijev, citado por el medio, el helicóptero será capaz de alcanzar una velocidad de más de 700 kilómetros por hora, tres veces mayor que la de un helicóptero convencional.
Al día de hoy, la velocidad máxima de los helicópteros modernos, en particular las máquinas tipo Mi-28H, cazador nocturno, se limita aproximadamente a 300 kilómetros por hora.
El vicedirector de la revista Arsenal de la Patria y experto en aviación, Dmitry Drozdenko, comentó las imágenes del promisorio helicóptero de combate ruso.
Se trata de un modelo promisorio elaborado por la oficina de diseños GAMOV, que emplea la tecnología ASPA de avance. Dicha tecnología tiene análogo. Es el helicóptero Raider de la compañía Sikorsky Aircraft, que actualmente está siendo sometido a prueba. En lo que se refiere a la tecnología del vuelo de velocidad, pues nosotros lo podemos hacer. En la tecnología ASPA de avance se emplean maquinitas timoneles especiales, computadoras dirigidas y cada ASPA se comporta de una manera especial en el proceso de los diversos regímenes de vuelo. O sea que no es una dirección mecánica, sino de guiado por cable de las ASPAs del rotor principal. Lo que brinda nuevas posibilidades de velocidad del vuelo, dijo Dmitry Drozdenko.
Según el experto, lo principal que tratan de conseguir los diseñadores es una alta velocidad de vuelo. La velocidad para el helicóptero de combate es el tiempo que le permite prestar apoyo, es el tiempo que le permite atacar, es el tiempo de permanencia bajo fuego cuando atraviesa un territorio peligroso. O sea que la velocidad para el helicóptero de combate es algo muy importante, destacó el experto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.